Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oye, Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este lunes 19 de agosto. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que empieza la semana con nosotros. Por cierto, en una extraña tarde sin lluvia, creo, ¿no? Por lo menos por acá no está lloviendo, cosa que ya es noticia. Creo que ahora anda lloviendo sobre todo por la noche en esta Ciudad de México, pero cuéntenos desde dónde nos escuchan. Un saludo a la gente que está por Guadalajara, que está también por Monterrey, un abrazo también a los que nos escuchan desde Veracruz, desde Yucatán. Por cierto, el próximo martes estaremos transmitiendo desde Mérida, ¿eh? Así que, sí, ¿no? Es el próximo martes, sí, ya me hice la producción que sí. Así que, bueno, pues ahí nos vemos en La Lupita seguramente para echarnos unos tacos de cochinita. Pero bueno, ahí estamos avisando. Así que cuéntenos qué tal estuvo el fin de semana, qué hicieron, escríbanos. Ya sabe que queremos que este programa sea de ida y vuelta. @jrisco@radio-fórmula para estar en comunicación. Y también en las líneas telefónicas en el 55-52-79-22-91. Y en el 55-52-79-57-91. Y bueno, varias preguntas para contestar el día de hoy. La primera, ¿qué significa que haya un paro en el Poder Judicial? ¿Cómo afecta, digamos, al ciudadano de a pie? ¿Cuáles son las... se ha hablado de este proyecto de reforma judicial presentado por el presidente ya desde hace varios meses, pero esta protesta en donde se hace un paro de trabajadores, ¿cómo afecta a la ciudadanía? Vamos a tratar de contestarla. Dos, ¿qué sucederá en la Convención Demócrata en Chicago, que comienza el día de hoy? Y tres, ¿conoce el trabajo de la cineasta Tatiana Hueso? Hoy vamos a presentar el más reciente. Así que las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Trabajadores de varios sectores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro indefinido de labores en las primeras horas de hoy en distintas ciudades del país en protesta por la iniciativa de reforma judicial que está por dictaminarse en la Cámara de Diputados. La presidenta electa Claudia Sheinbaum designó a Citlali Hernández, senadora y actual secretaria general de Morena, como titular de la nueva Secretaría de Estado, la Secretaría de las Mujeres. En tanto, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó a los 21 integrantes de su gabinete. César Cravioto será el secretario de gobierno. Pablo Vázquez se mantiene al frente de la policía capitalina. Madres buscadoras de diversos colectivos realizan una protesta desde ayer domingo en el asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México para demandar una reunión con las autoridades, así como exigir que busquen a sus familiares. Durante una conversación en Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu insistió al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en que se mantendrá firme en las negociaciones de un cese al fuego con el grupo y la mixta Hamas para no ceder en las necesidades de seguridad de Israel. No se mueven de ahí. En unos minutos, Omar Sánchez de Tagle y la agenda de la semana. También tendremos a Patti Vázquez con la sección de Aprender Importa. Hoy hablaremos de la nueva escuela mexicana. Estará Tatiana Hueso, directora de cine mexicana, con un extraordinario trabajo. Se llama El Eco, de una comunidad justamente en la Sierra Poblana. También estará Tlatoani Carrera, tendremos la cápsula de Julieta Fierro. En fin, muchísima información y, por supuesto, hablemos de este paro del Poder Judicial.
Oyes Risco.
vamos a iniciar un paro del Poder Judicial de la Federación a nivel nacional.
Bueno, yo creo que están en su derecho de manifestarse. Solo comentar que con la reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores.
Se busca una buena reforma integral para el sistema de justicia y pues la base es esa. Sentémonos a trabajar sobre una buena reforma.
No he puesto el tuit del día, ahorita lo pongo. Gracias, querida Mariana Peters, que nos escuchan desde Estados Unidos. Mi querida niña que espanta, gracias por empezar la semana. Fer Muñoz también, gracias a todos. Y también les recuerdo que estamos en...
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
Cámbiate a Santander y conecta con lo que a ti te importa. Presenta.
¿Hay un cargo que no te checa en tu cuenta o tarjeta? Pide la aclaración en minutos desde la app más completa. Con Santander, desconéctate del banco y conecta con lo que a ti te importa.
Tres de la tarde con 9 minutos. Bueno, pues en este programa... Del inicio de este programa le hemos dado seguimiento a este proyecto de reforma judicial, lo que se presentó desde un inicio, a los foros que existieron también para discutirla, para ver si se podían cambiar ciertas cosas. Y bueno, pues el viernes alcanzamos a informar en este espacio sobre la presentación formal. Pusimos por aquí a varias voces de los diputados de Morena presentando este proyecto de reforma judicial. El día de hoy nos llamó la atención también la noticia sobre trabajadores del Poder Judicial de la Federación que iniciaron este paro indefinido de labores contra este proyecto de reforma en diversos estados como Nuevo León, Zacatecas, Yucatán, Morelos, bueno, al menos 16 estados del país, las diferentes voces también que no han alcanzado también a comprender y a ver la magnitud de lo que significaría lo propuesto en este caso por Morena. Y me da mucho gusto que en la línea esté Francisco Burgoa, él es abogado constitucionalista, catedrático de la UNAM. Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Bueno, pues primero yo creo que es importante para nuestros radioescuchas, pues un poco un recordatorio de lo que se presentó justamente el viernes pasado, ya formalmente, digamos, en la Cámara de Diputados de parte de Morena, pues este proyecto de reforma judicial. Vaya, ¿qué puntos dirías tendríamos que subrayar de lo que se presentó? Seguramente ya estás muy al pendiente de todo lo que por lo menos se pone sobre la mesa desde pues el grupo parlamentario de Morena.
Sí, Javier, una pequeña introducción. El 5 de febrero pasado, el presidente López Obrador presentó la iniciativa. El viernes pasado ya la Comisión de Puntos Constitucionales presentó ya el proyecto de dictamen, en donde se anunció que se le hicieron más de 100 cambios, e indudablemente se le hicieron cambios, pero la esencia de la iniciativa presidencial es la misma, que el método de elección...
A ver, creo que perdimos la comunicación. Ojalá la podamos recuperar porque es muy importante lo que están diciendo el abogado Francisco Burgoa. A ver, se hicieron cambios, sí, se cedieron en ciertas cosas, pero lo importante es que en esencia la iniciativa del presidente, esta que ponía sobre la mesa la elección de los jueces, de los ministros, de los magistrados, pues permanece en esencia, e insistimos, bueno, por lo menos lo que sabíamos y lo que se presentó el viernes pasado es que estos cambios empezarían, de ser aprobada esta iniciativa, pues empezarían a aplicarse incluso en una votación a mediados del próximo año, 2025. Y pues bueno, es una de las preocupaciones, insistimos, de los trabajadores del Poder Judicial. De hecho, hoy escuchábamos parte de las voces de los propios trabajadores haciendo este paro indefinido. Pero a ver, recuperamos la comunicación. Francisco, hablabas sobre la esencia de esta iniciativa.
Así es, la esencia es que los ministros, magistrados y jueces van a ser electos por el voto popular. Esa es la esencia y se mantiene, y de hecho, en mi opinión, todavía se endurece más el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa del presidente. Porque, digo, número uno, se elimina la edad mínima requerida para ser ministro. Se establecían hoy todavía en la Constitución que nos rige 35 años. Ahora ya la edad ya no es importante ni para ser ministro, ni para ser magistrado, ni para ser juez, lo cual me parece un despropósito. Además, establecer promedios mínimos de tener 8 en la carrera y 9 en las materias relacionadas con el cargo. Todas las materias son importantes para quienes van a ser juzgadores. Es parte de la formación que tenemos para ser abogados, pero se requiere tener experiencia, y esa experiencia solamente se reduce, de acuerdo con esta propuesta, a que solamente se les pide 5 años en actividad jurídica, entiéndase lo que se quiere entender por actividad jurídica, y 3 años para el caso de aspirar a ser juez o ser magistrado. El hecho de que se establezca esta reforma simplemente está determinando ciertos detalles que al momento de su instrumentación, como comentabas ahorita, se tiene previsto que sea en dos fases. La primera, 2025, la elección de todos los ministros y ministras de la Corte, de todos los magistrados electorales de las salas regionales, porque a los magistrados electorales actuales de la Sala Superior se les está dando un premio de que se les extienda por 3 años el mandato hasta 2027. Como que, ¿por qué, Javier? Eso es inconstitucional. Muchos nos quejamos de la ley Bonilla, allá cuando se le amplió el mandato al gobernador de Baja California, cuando se le amplió el mandato, o se le pretendió ampliar el mandato a Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Y a los consejeros de la judicatura, es inconstitucional que se amplíe el mandato. Esperaría que los magistrados electorales con dignidad simplemente lo rechacen, porque no es posible que es un premio a lo que van a votar de la sobre representación o qué. No quieren que sospechemos o hagamos esos análisis, entonces es posible.
Que es casi de sentido común. Mira, vamos a escuchar la voz de Juan Javier Jiménez Alcántara, el secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, sobre lo que seguramente ya lo sabes, este paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación que empezó el día de hoy. Vamos a escucharlo.
La base trabajadora hemos decidido tomar acciones contundentes en defensa de la independencia judicial, de la carrera judicial y de México. Por ello, a partir del día de hoy, se suspenden indefinidamente las labores en el Poder Judicial de la Federación en toda la República Mexicana, hasta que nuestras peticiones sean escuchadas, tomadas en cuenta y se vean reflejadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias.
Y esta pregunta, Francisco, creo que es la que más se repite desde el auditorio. Bueno, a ver, se habla, digamos, en un lenguaje casi en abstracto de esta votación que, bueno, se hizo esta simulación de encuesta también desde Morena sobre si querían si querían justicia en México, y eso significaba que los votáramos a los jueces, magistrados y ministros, etcétera. Alrededor de todo esto, digamos, está muy alejado de la gente de a pie. ¿Este paro cómo afecta a los radioescuchas, a la gente que tiene algún proceso legal, que está esperando alguna resolución legal? ¿Cómo se afecta este paro, que por lo menos ya está en 16 estados, Francisco?
Haces una muy buena pregunta, Javier, porque aquí es donde viene, por una parte, la narrativa del presidente de estar denostando las expresiones que se manifiestan por parte de los trabajadores para hacer este paro de labores. Uh-huh. La actividad jurisdiccional en estos momentos, en esos 16 circuitos, 16 entidades federativas que están siendo suspendidas y que todo indica que a partir del primer segundo ya del miércoles 21 de agosto, en 2 días, se va a llevar a cabo ya el paro en todo el país. Para todas las personas que tienen asuntos dentro de los tribunales federales, pues se van a detener. Eso es algo que es cierto. que va a haber ciertas guardias para atender asuntos de urgencia, también lo han manifestado, y eso yo creo que es importante, es decir, asuntos que requieran una urgencia en su atención y resolución van a continuar, pero asuntos que no se requiera de la urgencia son los que se van a detener, y esto va a implicar que los asuntos empiecen a tener ahí un mayor rezago, una mayor lentitud en la resolución. Sin embargo, hay que ver finalmente cómo podemos ver ese tema en una balanza. Si ahorita vale la pena que los trabajadores protesten para exigirles a manera de presión para que los legisladores de Morena puedan volver a elaborar un nuevo proyecto de dictamen o hacerle ajustes importantes, yo creo que vale la pena que presionen, porque de no ser así, simplemente esta reforma, todo indica que se estaría aprobando en esos términos y de ninguna manera se va a fortalecer el derecho de acceso a la justicia de las personas. Esto no es la piedra base de esta iniciativa presidencial ni del proyecto de dictamen. Y por eso sí considero que vale la pena que de momento los asuntos se estén suspendidos hasta en tanto pues pueda haber alguna respuesta por parte de Morena, esperando que realmente atiendan estas protestas de los trabajadores, pero que, insisto, yo creo que vale la pena la protesta para tratar de provocar, presionar, que haya una nueva revisión a este proyecto de dictamen, porque indudablemente va a afectar a los trabajadores, pero sobre todo va a afectar a todas las personas que realmente quieren una justicia pronta, completa e imparcial, porque no se van a garantizar que lleguen los mejores perfiles para ser jueces, magistrados y ministros.
Sí, 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 parecería, estamos hablando con Francisco Burgoa, el abogado constitucionalista catedrático de la UNAM, pues parecería que estos diálogos que ocurrieron también, bueno, pues llegaron, digamos, oídos sordos, insistimos, en la esencia y en lo realmente importante. Pero bueno, Francisco, para nosotros es muy importante eso, tener alguien que nos explique, que nos diga el ABC justamente lo que va sucediendo. Para nosotros es un tema central. Esto, te agradecemos de verdad tu voz en este programa, Francisco.
Al contrario, Javier, fuerte abrazo. Excelente semana para ti y para tu audiencia.
Un abrazo. Pues ahí está Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Hoy Risk.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Hace unas horas la jefa de gobierno electa Clara Brugada anunció al equipo que encabezarán las dependencias de su gabinete en la Ciudad de México para el periodo 2024-2030. Varios nombres conocidos: Alejandra Frausto, que era secretaria de Cultura del gobierno federal estos 6 años, pasará a secretaria de Turismo. Nadine Gassman también será la encargada de la Secretaría de Salud. Por acá también llama la atención Julia Álvarez y Casa, por cierto, colaboradora de este espacio, estará al frente de la Secretaría del Medio Ambiente. Muchas felicidades a Julia Álvarez y Casa. Miriam Ursúa también suena por ahí. Pablo Yáñez, Pablo Vázquez Camacho, el actual secretario de Seguridad, bueno, pues se mantiene en el cargo. En fin, un grupo de personas que seguramente iremos conociendo a lo largo de las próximas semanas. Y quien fue nombrado también uno de los puestos más importantes en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México es el senador César Cravioto, también lo conocen bien, una voz que también ha estado presente en la agenda nacional de hace varios años. César, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Javier? Un bien. Gusto saludarte.
Cuéntanos, César, ¿cuál fue o cómo es el tono de esta nueva capital de la transformación? Así le llamaron, hoy presentaron el logo y presentaron incluso el eslogan de lo que será esta ciudad, capital de la transformación. ¿Cuáles han sido las primeras encomiendas que te ha dado Clara Brugada, César?
Bueno, primero que haya una transición de Puyac, secretario con su secretario, conocer cómo está el estatus de cada secretaría, muy atentos pues en escuchar los temas que trae cada secretaría, y después empezar a tomar la relación con pues con el Congreso, con las propias alcaldías que van a entrar, sí, y con la relación con los partidos políticos, que propiamente eso le toca a la Secretaría de Gobierno. Y además, bueno, pues ya ahora sí que ya en el cargo, pues empezar a tener, sí, temas, problemas, necesidades de grupos sociales, grupos organizados, la vida de esta ciudad, que es muy intensa y que hay muchas organizaciones y que hay muchas demandas de atención, pues atenderlos, sí, de la mejor manera. Y además,
sí,
un acento muy de estar con la gente, muy de estar con en el territorio. Nos dijo a los 21 que nos presentó hoy que nos quiere en el territorio, que quiere un gobierno muy cercano a la gente, y ese va a ser el toque que le va a imprimir la jefa de gobierno, Clara Brugada, y todos los que la vamos, mira, a acompañar.
Esto sí no lo sé. ¿Siempre has vivido en la Ciudad de México, César?
Pues yo nací en Puebla.
¿Naciste en Puebla? Ajá.
Sí, a los 4 años me fui a la Ciudad de México, y después, como a los 11, 12, nos fuimos al Estado de México hasta los 20, ¿qué será? 22, 23, porque ahí viví con mis papás, y cuando ya tuve cierta independencia económica, me fui a vivir, compré ahí un departamentito ahí en Álvaro Obregón, y desde ahí,
Chilango, desde los 22.
Tengo 30 y tantos años de chilangazo.
Oye, ¿y cuáles son, viviendo en esta ciudad, cuáles son esos grandes pendientes? Sabemos, por supuesto, de que, bueno, pues es una ciudad con muchísimos, por lo que significa cualquier ciudad grande, pero ¿cuáles serían, tú como secretario de gobierno, estos, digamos, los primeros pendientes como recibes esta oficina? ¿Hacia dónde te vas a dirigir, César?
Bueno, tú sabes que la Secretaría de Gobierno, pues, es una secretaría que su chamba, una de sus chambas más importantes es pues ayudar a que haya gobernabilidad, uh-huh, en la ciudad, y parte de su trabajo pues es enlazar con las distintas dependencias, pues para que se vaya resolviendo. La Secretaría de Gobierno no es que resuelva por sí misma, o sea, una petición de vivienda pues no la resuelve la Secretaría de Gobierno, pues la resuelve el área de vivienda, pero darle seguimiento al tema, o un conflicto, por ejemplo, con transportistas, pues lo, sí, resuelve, exacto, la Secretaría, o sea, sí, de Movilidad, pero la Secretaría de Gobierno pues tiene que estar en todo y tiene que estar muy pendiente de los grandes temas de la ciudad y ayudar a que sean atendidas las demandas, a que se le dé seguimiento y que haya ruta para solución. Yo creo que la mitad de los problemas se solucionan cuando se atiende. No necesariamente cuando le dices a la gente ya se te va a resolver mañana tu asunto, sino que se dé buena atención, se dé buen seguimiento y que la gente vea que su tema va avanzando. Y si de plano no se puede resolver como quiere la gente, también explicar, por esta razón tu petición no puede ser resuelta como lo pides. Creo que, insisto, te decía 50%, pero no, yo creo que 70%, 80% con buena atención, con seguimiento, la gente queda tranquila, satisfecha de que un gobierno está escuchando.
Muy bien, pues vamos a guardar este audio también, César, porque sabemos que la Ciudad de México, transportistas, que sindicatos, que te vamos a contar a ti también, sabes y has estado de cerca también de los problemas de esta ciudad. ¿Y con la oposición? ¿Dónde queda la oposición de la Ciudad de México?
Mira,
¿puentes de comunicación también, César?
Permanente, la jefa de gobierno.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
No, desde el 2 de junio en la noche dijo, se terminó el proceso electoral, vamos a gobernar para todos y vamos a abrir canales de comunicación con todos. Entonces, con toda la oposición, tanto de formal a través de los partidos políticos, como en el Congreso, como las alcaldías que van a gobernar ellos, como organizaciones que pueden estar cercanos o no cercanos a la movimiento de la Cuarta Transformación, pues siempre tendremos las puertas abiertas y la mano extendida.
Bueno, también guardamos este audio.
Será parte de mi trabajo, pero también tiene que ser recíproco. Es importante que haya reciprocidad, porque no solo es una responsabilidad del gobierno que haya una buena comunicación con la oposición, sino también es una responsabilidad de la propia oposición, como hay una cordialidad con el propio gobierno.
Bueno, pues César, queríamos hablar contigo justo tocando base en este día, digamos, tan importante, la presentación prácticamente el gabinete de la nueva jefa de gobierno, Clara Brugada.
Aquí vamos.
Y bueno, pues estaremos, por supuesto, molestándote en las próximas semanas, meses, porque sabemos que esta ciudad, bueno, pues siempre tiene y siempre hay que hablar. Gracias, César, por acompañarnos.
Siempre en orden y siempre dispuesto a atender a los medios de comunicación.
Gracias.
Cuando no me olvidan, me olvidan un poco, pero ya.
Ahí está el raspón. Gracias, César, un abrazo. Gracias. Hasta luego. César Cravioto, el nuevo secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con el nuevo gobierno de Clara Brugada. Conoce desde hace también muchos años. Fue senador, fue presidente de Morena, de hecho, en la Ciudad de México. Así que, bueno, pues hay un político que también lleva varios años en la agenda nacional. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco. El hombre que sabía demasiado. Con Omar Sánchez de Valle.
Querido Omar, ¿cómo estás? Cuéntanos qué tenemos esta semana, dónde tenemos que poner los ojos y los oídos.
Pues semana de definiciones, definitivamente, porque pues será una semana en donde ya quedará muy claro este debate sobre la representación que hay o habrá en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y es que finalmente el Instituto, el próximo viernes 23 de agosto, el Instituto Nacional Electoral resolverá pues cómo será la representación de diputados y senadores, presentará sus propuestas y ahí quedará básicamente conformado el Congreso de la Unión. Y pues, todas estas semanas ha habido un gran debate de si va a haber una sobrerepresentación o no. Finalmente ya la conoceremos el 23 de agosto. Lo que te puedo adelantar es que su decisión será pues muy apegada a las leyes que se reformaron en el 2018 y en donde pues básicamente la representación se daba conforme a los partidos políticos. Esta decisión será, digamos, una vez el 23 de agosto que la saque el INE, el 28 de agosto será el Tribunal Electoral quien confirme o ratifique esto. Luego, bueno, continuando con el INE determinará esta semana los lineamientos del PRI, si fueron legales o no, y bueno, de aceptarlo
bueno,
el INE,
sí es cierto, va a estar bueno
lo que le va a permitir, PRI, sí. Sí, no, imagínate, lo que le va a permitir a Alejandro Moreno, más que al PRI, es estar en la presidencia hasta el 2032, ahí nada más,
no,
2032,
bueno, pues que
imagínate.
No, chambita de esas, ok, bueno, entonces eso se define también, semana de definiciones. ¿Qué más, querido Omar?
Otra de las cosas que hay que estar atentos es justamente en el Poder Judicial. Hoy lo que hemos visto es una serie de paros, algunos se dicen que 16 estados están con este paro, pero lo que hay que poner mucha atención no es a los paros que haya hoy o mañana, realmente el paro del Poder Judicial es el próximo miércoles, por el que muchos estados están, cual no solo se uniría el personal administrativo, como lo podemos ver hoy, sino jueces y magistrados. Y es que ya finalmente vamos a poder ver ya algún movimiento en torno a la reforma del Poder Judicial, y se supondría que hacia el miércoles vendría ya un paro de manera nacional. Y entonces habría que estar muy atento a esto. Y fíjate que el sábado 24 de agosto, va a haber aquí una cumbre de ultraderecha. Y seguramente tú has visto cómo Javier Milei, que es uno de los que va a estar aquí en la Ciudad de México, presidente de Argentina, pues ha dado mucho de qué hablar en estas cumbres. En España hizo enojar mucho.
Sí, a todos. Entonces va a estar Javier Milei el sábado.
El sábado va a estar aquí en la ciudad, en esta cumbre que organiza Eduardo Verástegui, que tú...
Mira, vamos a una pausa y regresamos contigo, Omar. Vamos a una pausa y regresamos contigo para cerrar esto. Una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es.
Hoy es.
Hoy es.
Hoy es.
Hoy es.
Hoy es.
3 de la tarde con 39 minutos, querido Omar. Nos quedamos rápidamente para este cierre. Híjole, es que no sé si sea noticia de mucha cobertura o en realidad hay que voltear a otro lado, pero nos decías que Javier Milei estará el sábado acá en la Ciudad de México.
Exactamente, en una cumbre de ultraderecha que va a haber aquí en la ciudad, organizada, ¿te acuerdas de este candidato independiente que surgió, Eduardo Verástegui, actor y pues este defensor de muchos, que está considerado como de la ultraderecha? Bueno, él organiza esto y solo recordar que el 21 de junio, pues ahí Milei estuvo en España y se enfrentó fuertemente incluso con el presidente español, Pedro Sánchez, a quien pues obviamente le advirtió de los riesgos, la decadencia y las catástrofes pues de las izquierdas en toda Latinoamérica y en Europa. Entonces va a estar interesante esta semana.
Bueno, pues ahí está Omar, gracias por esta agenda. Ahí está el hombre que sabía demasiado, un abrazo grande. Y si hay algo más que informar, regresamos contigo en la semana.
Claro que sí.
Abrazo grande, pues ahí está Omar Sánchez de Tagle. Nosotros vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
¿Usted fue la primera mujer que llegó al Eco?
Las ondas sonoras son como las montañas, el mar o como ese medidor que le hace así.
¿Qué vas a hacer cuando salgas de la escuela?
Igual y me meto al ejército. Quiero conocer otros lugares, ganar dinero.
Yo me voy a quedar aquí a darle a mi papá, a barbechar, a sembrar.
Hoy por primera vez, por cierto, vi una película con mi hija. Mi hija tiene 1 año 10 meses. Le mando un beso y un abrazo. Entonces, hoy fue la primera vez que vimos una película juntos. Y la primera película que vio mi hija, digamos, casi medianamente completa, aunque imagínate mantener la atención de una bebé de 1 año 10 meses en una película, pues es justamente porque esta película está cargada de entre honestidad, entre una ventana interesante, entre diálogos, niños que la mantuvieron expectante durante poco más de 100 minutos. Y vaya, pues me da mucho gusto de verdad tener en esta cabina a la directora de esa película. La película se llama El Eco y es la directora Tatiana Hueso. Tatiana, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Javier. Qué linda introducción.
No se va a olvidar nunca. O sea, no se va a olvidar que la primera película que vi con mi hija fue El Eco de Tatiana Hueso.
Espero que deje un eco también en esta pequeña.
Así será, así será. Y Tatiana, te seguimos tu trabajo desde hace muchos años. Todo lo que ha sido reconocido y que lo has ganado a pulso. Entonces estábamos muy expectantes de ver esta película del Eco y superó todo lo que yo podía pensar que se podía hacer una película tan honesta. Tratemos de introducir esta película a la gente que nos escucha, a los radioescuchas. ¿De qué va este lugar, estas voces que se llaman El Eco?
Bueno, El Eco sigue la vida de un grupo de niños campesinos a lo largo de un año en una comunidad diminuta, remota y marciana, extraña, fascinante, que se llama El Eco.
Y perdón, es muy importante que digas niños, porque parece que se habla de familias, pero en los créditos sale los de, y el nombre del niño, y de la niña, y de tal. Ellos son los que unen estas historias.
Los niños son el corazón de esta película, el punto de vista. Desde donde está contada esta historia es a la altura de sus ojos y desde esa intención de querer, de mirar el mundo desde el descubrimiento, desde la sorpresa, ¿no? Es una historia que habla de cosas aparentemente sencillas. Los niños juegan, van a la escuela, cuidan a las ovejas, cuidan a sus abuelos y en medio de esta vida aprenden a entender la enfermedad, el amor, la muerte. Es una historia sobre crecer, sobre lo que significa crecer, y está enmarcada en un espacio, en un paisaje maravilloso que cambia de una forma extrema a lo largo de este año y que este paisaje y este clima define también la existencia de los personajes.
Sí. Es bellísima la película porque lo que hace Tatiana es entrar en los lugares más íntimos de estos niños, justamente. Sus miedos, sus familias, sus escuelas, cómo entienden la educación también, cómo se entiende la educación en este país, cómo se comparten ciertas cosas con los papás que a veces se vuelven inolvidables y otras no. Pero entras en eso, ojo, todos los personajes que aparecen, ninguno son actores.
No, hay que decir que esta es una película documental.
Sí.
Lo cual me da miedo porque el documental tiene un estigma horrible de ser informativo, aburrido, con entrevistas, cabezas parlantes, etcétera. Esto para mí es cine. Para mí el documental siempre ha sido cine y el cine es un viaje emocional, inmersivo en la imagen y en el sonido que te puede arrastrar a caminar de la mano de estos pequeños y de estos personajes y sentir con ellos y reírte y llorar con ellos y entrar en su más profunda intimidad. Como sí. Tú dices, nos metimos hasta la cocina. Durante 4 años antes de rodar, conocí profundamente sus relaciones, sus conflictos, sus miedos, sus pesadillas, sus risas, sus cuentos de fantasmas,
de
sus
bruja,
dolores.
De la bruja.
Sus brujas, sus perros, sus animales, las tormentas brutales que caen en este lugar, la sequía donde todo se muere y parece que la vida, que es muy frágil en este lugar, se va a romper en pedazos, pero está ahí una fuerza de unos seres humanos extraordinarios que son los campesinos de este país.
Sí, y dices entonces, ¿es un proceso de 4 años?
De investigación. Esa es la clave y por eso, y otras razones, parece una ficción. No parece un documental.
Tienes
y esto
razón.
La vuelve muy atractiva.
Muy.
Y esta peli me dio la oportunidad de salirme de mi zona de confort, de un lenguaje que yo ya dominaba en el documental y atreverme a contarla desde otro lado. Pero la clave de la intimidad, de que sientes a veces que puedes tocarlos o que estás sentados con ellos a la mesa, son estos 4 años de haber estado con ellos, yendo, durmiendo en las casas, yendo a la milpa, yendo al pastoreo, escuchando estas historias, viendo cómo se lavaban los dientes abajo de las estrellas porque ahí no hay baños, etcétera, ¿no? Y conocerlos como muy profundamente. Entonces, a la hora de rodar, estábamos muy cerca.
Sí.
Las conversaciones que presenciamos son muy íntimas, son muy verdaderas, y la cámara está puesta, la puesta en cámara, como si rodáramos una película de ficción.
Y es lo que iba a decir, porque, perdón, a todos nos impone ponerte un celular cuando te graban. Imagínate un celular nada más, y te impone y dices como, bueno, y ya está grabando, tal. El tener luces, porque aparte, Tatiana, está fotografiada muy hermosa. O sea, de verdad, hay una toma inolvidable que es el reflejo de ellos jugando como en un pasto y les da el sol.
Y
juegan las sombras. Es hermosísima esa escena. Claro que a pantalla y claro que perdón, como cualquiera al tener una cámara, 2 cámaras ahí, dejaría de actuar como actúa normalmente. ¿Cómo le hiciste parte la cámara? ¿Cómo hiciste parte las luces? ¿Cómo les fuiste presentando todo esto?
Pues éramos casi familia. Cuando llegó el momento del rodaje, mi equipo era pequeño. Éramos alrededor de 7 personas. Y Ernesto Pardo, el fotógrafo, que yo creo que es la foto más linda que ha hecho en su camino, conocía también a los niños, porque él vino a gran parte de la investigación en esos 4 años que estuve. Y la primera semana fuimos sensación. Y les daba un poco de... Les imponía la cámara y el sonidista, que medía 2 metros, es un francés, con una caña gigante donde iba el micrófono y parecía un ser inmenso, ¿no? Pero muy pronto ellos empezaron a ver a través de la cámara. Yo revisaba material, se veían, ¿no? Veían el visor, escuchaban el sonido que grabábamos. Muy pronto se volvieron parte del aparato del rodaje, al grado que acabaron haciendo las claquetas, al grado que le decían al fotógrafo, ¿me puedes decir en qué tamaño de cuadro estoy? Para no salirme del cuadro.
No,
porque
estamos hablando con la cineasta Tatiana Hueso. Seguramente la he escuchado en diferentes ocasiones de su más reciente trabajo, El Eco. Pero es así. A ver, se tocan temas, hay que decirlo, de conversaciones de la agenda nacional. Algunos temas incluso fuera del aire le preguntaba a Tatiana, oye, Tatiana, ¿cómo hiciste para que una niña hablara de qué quiere ser cuando salga de la escuela? Y ella dice, pues yo creo que sería militar. ¿Cómo la obligaste a decir eso? Y me dice Tatiana, no obligue a nadie en ningún punto de la película a hablar de nada ajeno a lo que ellos hablan.
Exacto.
Y te fuiste encontrando con esto, con lo que hablan también en la Sierra Poblana.
Exacto. Monse, que es una adolescente, mi heroína de esta película, una niña rebelde, bellísima, que monta a caballo escondidas de la mamá y que su sueño es correr caballos. Y es la única mujer, niña y mujer que puede montar un caballo en toda la comarca y alrededores, porque eso solo lo hacen los hombres, ¿no? Sí, cuando hubo una conversación con su amiga, una conversación que yo provoqué, porque el dispositivo de esta película, no tener entrevistas, es provocar ciertas conversaciones entre los personajes de cosas que yo ya conocía, ¿no? Que ya me habían contado, que ya había escuchado que platicaban con los amigos, y le dije, ¿y tú qué? Su amiga le preguntó, ¿qué vas a hacer cuando salgas de la escuela? Y ella dice, yo quiero ser militar. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos campesinos de este país encuentran en los colegios militares, en la carrera militar, la única posibilidad de poder seguir estudiando.
Y ella decía, de ser independiente.
Y ser independiente y que nadie me mantenga.
Así es. Y decía eso. Y hay una parte también en la cual la cámara está del lado de los niños y tienen una conversación los padres y dice, la madre dice, bueno, a mí me gustaría, yo sé que tú trabajas, pero que consideraras que yo también trabajo aquí. Sí. Yo también tengo, yo no estoy con los niños en la casa nada más sin hacer nada, sino, y se generan también estos momentos también muy íntimos.
Así es una conversación de una pareja joven, padres de una de las niñas protagonistas, donde Andrea, que es una, yo la veo como una amazona, le dice a él, ¿no? ¿Qué te parece si la próxima quincena yo me voy a trabajar y tú te quedas en la casa para poder valorar el trabajo del otro, ¿no? Los vi pelear muchas veces a ellos, nos somos amigos y los vi pelear muchas veces y esta conversación de nuevo fue eso, una pequeña provocación después de cenar, de decirles, me voy a prender la cámara, me voy a ir al cuarto, me gustaría que hablen de algo en lo que no estén de acuerdo en su vida cotidiana. Y fue una pequeña bomba que se quedó en la mesa y que explota con este momento maravilloso sí. De, no de confrontación, sino de poder comenzar lo que conversar sobre lo que ellos piensan. Me fascinan estos personajes femeninos. Esta película está hecha en una comunidad remota, aislada, donde apenas hay luz, donde no llega el internet. Entonces, muy hermética y muy conservadora. Con un sistema patriarcal sí. Totalmente vertical.
Y no levantes el plato, porque eso lo hacen las mujeres.
Es otro diálogo, así es. Y estos personajes femeninos que son las protagonistas, son personajes que están buscando su propio lugar en el mundo, son personajes que no son estáticos, ¿no? Que se atreven a cuestionar, que en un momento dado se van para buscar otras cosas, sí. Y las que se quedan... siento que algo está cambiando también en las nuevas generaciones, ¿no? Y que hay un mirar hacia adelante.
Sí. Pues, Tatiana, admiramos todos sus trabajos desde hace mucho tiempo, pero el trabajo que acabas de hacer en El Eco es, insisto, hermosísimo. Es una ventana que a veces o que nos parecía tan lejana, pero que nos la pones enfrente, que no es ajena a la conversación nacional tampoco, aunque esté en la sierra de Puebla, aunque sea un lugar de 300, 200 habitantes.
No son más de 100,
sí,
pero
no, sí. Sí, 100 habitantes. Pero has hecho un trabajo de verdad, es inolvidable en todos los sentidos. Te agradezco de verdad el trabajo del Eco y aquí nos vamos a convertir en promotores de este trabajo y de todo lo que hagas, Tatiana. Felicidades de verdad
por
este proyecto.
Muchas gracias por este espacio. Sí, es una película que te abraza
sí.
Y es una película que muestra la luz enorme que también hay en este increíble país.
¿Cuándo se estrena El Eco?
El 29 de agosto de este mes.
29 de agosto.
Así es.
29 de agosto el estreno, lo vamos a repetir el 27, el 28 y el mismo 29 de agosto también. Tatiana, te agradecemos de verdad estar aquí en
Muchísimas
cabina.
Muchísimas gracias.
Felicidades por este enorme proyecto. Se llama El Eco, se estrena el 29 de agosto y es una película inolvidable, de verdad. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. He's done it again. Can you believe it? Deportes con Tlatoani Carrera.
La Tuani Carrera, tu oficina es el deporte. Cuéntanos rápidamente cómo está. Ah, no, bueno, hasta look francés traes, querido Tlatuani.
Hasta look francés, peinado, barba recortada. Oye, y para hablarte de un tema, ya que tenemos poco tiempo y ya dejando un poco atrás los Olímpicos, que fueron maravillosos, de la Leagues Cup, sí, de la que tanto se habla.
Y de la que tanto se apostó.
Tanto se apostó, y te quiero dar una radiografía muy rápida, porque Venga. Los equipos mexicanos jugaron 43 partidos, y de ahí sacaron 10 victorias, 15 empates, 18 derrotas. Es decir, fue muy complicado. Ya cuando lo ves incluso con tandas de penalties, ganaron 16 veces y tuvieron 27 derrotas. Y uno se pregunta y dice, oye, ¿y vale la pena ir a arrastrar el prestigio? No, porque ya no hay ningún club en semifinales, está muy complicado. Y lo ves y dices, mira, por cada partido que jueguen ganan $200,000. Si lo ganas, ganan $400,000, ¿no? Ahí, en ese caso, para Mazatlán fue muy conveniente. Ganó $1.6 millones, porque Víctor Manuel Vucetich tuvo 3 triunfos. Entonces, para ellos fue conveniente. Si llegabas a la final, te daban $300,000. Si la ganas, $350,000. Es decir, en términos económicos, creo que nadie debe estar enojado, porque Chivas, que perdió sus 2 partidos, ganó $400,000. Igual León, Monterrey, Puebla, San Luis, Querétaro y Tijuana. O sea, cuando vemos el balance, por lo menos en términos de cartera, no les fue tan mal.
Bueno, pues me parece que ese era, a ver, muchas veces, la verdad, tendríamos que poner que la Leagues Cup, tal vez el nivel no lo tengan ni los de allá ni los de acá, pero vaya que es redituable. Y con eso nos quedamos, digamos, para esta reflexión. Y qué triste que se convierta en eso. Sí.
Que pares la liga un mes, deshagas todo el calendario para ir a ganar $400,000, que a nadie le caen mal, pero bueno, quitaste todo, rompiste todo tu torneo.
Ahí está. Ahí está el apunte. Ahí está el apunte de Tuani Carrera. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.